el viento me traiga tu voz. Voy a lavarme muy bien las orejas.
Hola a todos, aquí estamos en Para Escucharte Mejor. ¿Cómo estás, Julio?
¿Qué haces, Susana? ¿Cómo andás?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien, acá estoy.
¿Qué es ese ruido de hojas que tenés ahí?
Es que tengo unos papeles, estoy leyendo leyendas.
¿Leyendo leyendas?
Sí.
Me encantan las leyendas.
¿Te gustan?
¿Sabés qué? Tengo una duda. ¿Vos sabés algo? Mira, yo en realidad yo tengo idea de lo que es una leyenda, pero exactamente, ¿qué quiere decir leyenda? Vos sabés que tengo algunas dudas, porque
mirá,
son cuentos, son...
Te voy a explicar. Las leyendas son narraciones o relatos de sucesos fabulosos.
Fabulosos.
A veces con una base histórica que se transmiten por tradición oral o escrita.
Wow, así que pueden ser historias viejísimas, verdaderas o no.
Exactamente.
O sea, vos podés inventarte una leyenda si
¿no
querés.
¿No te animás a contarme una leyenda?
Me encantan las leyendas.
Dale, contame una leyenda.
Viento que vienes del mar y que te vas a la selva, no pases tan rapidito y contame una leyenda. Contame que es un coral que conversan las ballenas. ¿Quién le puso tanta sal a la agüita marinera? ¿De dónde vienen las olas que se duermen en la arena? Llévame un rato a jugar volando sobre la tierra, viajando sobre las nubes y sobre las azoteas. Llévame un rato a volar. Del mar, contame alguna leyenda para dormirme soñando que me llevas a la selva. Viento que vienes del mar, si tuviera una leyenda para despertar mañana en la selva, para despertar mañana en un pájaro en la selva,
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 en un pájaro.
Bien, Susana, te voy a contar una leyenda. Te voy a contar la leyenda del tero. Dicen que en épocas lejanas los teros eran señores muy ricos que desde hacía mucho tiempo tenían instalado un negocio de ventas de ropas. Ganaban mucho con sus ventas y tenían como principales clientas a las vizcachas.
¿A las vizcachas?
Vizcachas, señoras bien coquetas que estrenaban traje todos los días. ¿Te imaginas los vizcachas todos los días estrenando un trajecito? Los teros, que no sabían administrar lo que tenían, comenzaron, ¿sabes a qué? A fiarle todo lo que les vendían. Ellas así seguían comprando y comprando y comprando, y ellos seguían fiando. Eso no suena bien, ¿no? Las deudas se hicieron tan abultadas que los pobres teros, sin poder cobrar esas enormes cuentas, se vieron obligados ¿a qué? A cerrar el negocio.
Se fundieron.
Sí. ¿Sabes qué? En el pago allá decían, se volvieron más pobres que una laucha, como dice el refrán. Solo le quedaron los chalecos y las bombachas, que cuidaban muy especialmente, caminando siempre derechitos para no ensuciarlas. Cada vez que se acordaban de las vizcachas, se agarraban la cabeza y gritaban como locos. Empezaron a hacer planes. Dijeron, vamos a organizarnos en parejas y llegar hasta las cuevas de las vizcachas para sacarle las telas o cobrarle las cuentas. Pero ese día no llegaba nunca. Mientras tanto, las vizcachas se le habían terminado los vestidos. Hacía tanto tiempo que no compraban nada. La verdad es que andaban tan rotosas y desarregladas que solo salían de su casa a la noche. Los teros sabían que en ese momento podían encontrarlas. Y cuando se aproximaban, bien enojados, gritaban fuerte: ¡Teru, teru, teru, tere, tere! ¡Mi género, mi género, mi género, mi género! Decían. Las vizcachas entonces salían rajando y se escondían. No querían ser vistas tan rotosas porque eran muy coquetas. Tampoco el padre de ellas, que sentía mucha vergüenza, y reprendía a sus mujeres y sus hijas diciéndole: ¡Vizcachas rotosas, no tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza de andar así por el campo! Desde entonces, las vizcachas quedaron condenadas a salir de noche. Y los teros se quedaron para siempre con chalecos negros y bombachas blancas y llorando mucho. Por eso dicen que tiene los ojos rojos para siempre.
¡Teru, teru,
¿qué te pareció eso?
¡Me encantó!
Mato Grosso Sul. A saudade bate forte, não tem jeito de calar. No Brasil de sua norte, já se ouviu o seu cantar. Nos corichos e lagoas desse belo Pantanal, pelas praias desses rios e até no litoral. Quero, quero quando companheira quer chamar, com carinho faz seu ninho, pra sozinho não ficar. Tão pequeno e tão valente, sempre é bom lhe respeitar. Pois não tem quem não enfrente, se defende o próprio lar. Eu também sou quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou de cantar, um amor sincero vale a pena esperar. Sol nascendo no horizonte é sinal pra começar. Só depois que ele se esconde, a canção vai terminar. Na escuridão da noite é preciso descansar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Eu também sou quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar.
Pero no dice teru, teru esa canción. ¿Habla del tero?
Sí, lo que pasa es que este animalito es bilingüe.
¿En
cuando
Brasil?
Cuando está en Brasil dice
queru, queru.
Y cuando está en Uruguay,
teru, teru, teru. Así ¿viste? Que dice quero, quero. Quiero, quiero es, ¿no?
Quiero, quiero, quiero.
Está bueno, está bueno.
Está bueno. Y si juntas los dos, capaz que quiere decir te quiero. Teru,
que
quero.
En el campo se dicen que cuando un tero canta, sí, le dice lluvia.
¿En serio?
Sí, sí,
¿verdad?
Sí. Y que también cuando canta anuncia que te van a visitar los parientes.
Oh.
Los parientes. Yo supongo, me imagino que los parientes pueden caer en cualquier momento a veces, ¿no?
Claro, pero justo los teros empiezan a gritar y bueno.
Che, Susana, me encanta esto de las historias y las leyendas.
Está bueno.
Contame otra, dale, dale, dale.
¿Vos conocés la historia del barrio Malvín?
Malvín, no. Conozco el barrio, pero la historia de la, como, ¿qué
mira,
quieres decir con
por
eso?
Ejemplo, el nombre Malvín, ¿sabés de dónde proviene?
No, ni idea.
De la deformación del segundo nombre del señor Juan Balbín.
Juan Balbín.
Se llamaba Juan Balbín González Vallejo.
Balbín, Balbín con B.
Con B,
B, B, B, B,
B, B. Y tenía un saladero allí, donde justamente ahora es el barrio Malvín.
Ah.
Eso fue más o menos por 1772, wow, hace mucho.
Hace muchísimo tiempo.
Fue pulpero en Montevideo, integró el Cabildo en 1776 como alcalde.
Chao.
Y vos sabés que se integró a la Junta de Gobierno de Montevideo.
No, no sabía nada de eso. ¿No?
El señor Balbín, y alcanzó la jerarquía de teniente coronel. Se murió allá por 1820.
Uf.
Pero Malvín alrededor del 1900, así que hace como unos...
O sea que Balvin se transformó en Malvin.
Exacto, se ve que alguien lo dijo mal.
Empezó a decir mal.
Claro.
Así que mirá dónde salió Malvin.
Era una especie de desierto, Malvin.
¿Desierto?
Desierto de arena, salpicado por médanos, algunos de los cuales medían como 20 metros o más.
Ah, es parecido a balizas.
Claro, era como una playa, la gente iba a veranear ahí.
Impresionante.
Los primeros pobladores, por ejemplo, eran familias de lavanderas, que por el avance de la ciudad fueron dejando los pocitos, ¿verdad?, en busca de algún lugar más propicio para su trabajo. En ese entonces, los pocitos empezaban a insinuarse ya como un gran balneario.
Increíble. Hace pila de esto.
Te imaginas que la gente vivía Montevideo, ¿no? Sí. Vivía lo que ahora más o menos conocemos como la zona de la Ciudad Vieja.
El centro, la Ciudad Vieja.
Y se iba a veranear a Pocitos o a
como
Malvin.
Si fuera Punta del Este hoy, así.
Increíble. Y bueno, ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro. Cuando se empieza a expandir la ciudad, ¿no?
Y las lavanderas que lavaban la ropa para la gente.
Lavaban la ropa para la gente. Por ejemplo, muchas de las familias de las lavanderas tenían sus viviendas ahí. Claro. Y en las viviendas tenían unas grandes piletas de Portland. Mirá. ¿Vos conociste las piletas de Portland?
Sí, en mi casa tenía una, yo cuando era chico.
Sí, en mi casa también.
De Portland, gloriosa.
Pero estamos hablando de una antigüedad.
Sí, muy viejos.
En las piletas de Portland no solo lavaban la ropa de su familia, sino que también lavaban ropa para los vecinos.
Claro.
¿No?
La lavarían en el arroyo Malvin, digo yo.
Y capaz, ¿no?
Yo digo.
Seguramente. Generalmente... Ah, no, esta parte es la que menos me gusta.
¿Por qué?
Eran las mujeres las que lavaban la ropa, Julio.
Sí, bueno, está.
Pero mira, los esposos y los hijos se encargaban de recoger la ropa y entregársela, ¿verdad?
Bueno, por lo menos ayudaban, ¿no?
A los clientes, una vez que estaba limpia. Lo que hacían con pequeños carritos tirados por un caballo.
Bah, me imagino.
Ahora ni eso, mira, ni recogen la ropa, ni la sacan del lavarropas, porque el que lava la ropa ahora es el lavarropas casi siempre. Pero bueno. Sí.
¿Te imaginas todo el arroyo de Malvin lleno de lavarropas?
Me imagino. ¿Y vos te imaginás yendo a llevar la ropa al vecino en un carrito tirado con un caballo?
No, me cuesta un poco.
Está bravo. ¿Pero quién les habrá enseñado a las lavanderas a lavar? ¿Tenés idea?
No tengo idea.
¿Quién te enseñó lavandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue un pececito, un pececito de mar. Fue un pececito de mar.
¿Qué estás haciendo ahora, Susana?
Estoy leyendo leyendas. ¿Vos conocés el nombre secreto de Ra?
¿Ra? ¿Qué es Ra?
¿De Ra?
¿De Ra? ¿El cantante? ¿Rada?
No, no. El dios Sol Ra.
¿Ra? ¿Pero qué es una nota musical mal escrita? ¿Ra?
No, Julio,
¿De
no.
dónde es ese dios?
Es egipcio. Escuchá, el dios Sol Ra tenía muchos nombres, pero solo uno es secreto. Y es el que le da gran parte de su poder. La diosa Isis empleará su inteligencia y su magia para descubrir ese nombre secreto. Isis se preguntaba, ¿cómo podría obligar al dios del sol a revelar su nombre más secreto?
¡Jamás!
Entonces decidió esperar a que se le presentara una buena ocasión y se puso a vigilarlo atentamente. Cuando Ra se quedó dormido, Isis aprovechó para recoger La saliva del dios y la mezcló con un poco de tierra, con lo que dio forma a una peligrosa serpiente con la intención de que mordiese al dios Ra. Isis colocó el animal en el camino por el que Ra iba a pasar, de modo que la serpiente le atacó. Ra lanzó un terrible grito de dolor y el veneno de la serpiente empezó a invadir su ser, sin poder combatirlo y sin saber de dónde provenía. Los demás dioses observaban apenados, viendo cómo sufría. Entonces la diosa hechicera Isis se acercó diciéndole: dime tu nombre secreto y te curaré.
¡Jamás! ¡Jamás!
Ra comenzó a decir varios de sus nombres: creador del cielo y de la tierra.
¡Creador del cielo y de la tierra!
Arquitecto de las montañas.
¡Arquitecto de las montañas!
Controlador de las crecidas.
¡Controlador de las crecidas!
¡Ay! Pero no llegaba nunca a decir su nombre secreto. Era tan fuerte su dolor por la mordedura que terminó accediendo con una condición: que Isis y su hijo Horus no lo revelasen a nadie.
No deberán decirlo a nadie.
Isis curó a Ra inmediatamente con una fórmula mágica, aplicándole un ungüento hecho con hierbas. Y así es como la diosa Isis consiguió ser tan poderosa como el dios Sol Ra.
Pero, Susana, ¿cuál era el nombre secreto?
Es secreto, Julio. Es secreto.
No entiendo nada. ¡Ah, ya sé! ¡Rubén Ra!
¡No, Julio!